Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Martes 5 de mayo volvemos a encontrarnos después de este boletín informativo de esta casa, de Radio Inter, como hacemos cada día de lunes a viernes. Vamos a estar juntos pues casi hasta la una del mediodía, por tanto les agradezco que estén ahí al otro lado, que estén en casa en la medida de lo posible y que compartan este tiempo de radio en el que vamos a tratar de hacer lo que hacemos cada día, informar y entretener, que para eso estamos. Gracias de nuevo a todos y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Comenzamos un día más hablando de salud, de calidad de vida. Hoy nos vamos a centrar en la vitamina D, en la importancia que tiene, bueno, pues para nuestra salud en general y más en este momento de confinamiento que estamos viviendo. También vamos a saber si puede ser una herramienta útil esta vitamina D frente al COVID-19. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor José Luis Neiro, especialista en ginecología y obstetricia, y con él vamos a intentar dar respuesta a muchas preguntas sobre la vitamina D. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por estar ahí al otro lado y por, bueno, pues querer responder a muchas preguntas de algo que estamos oyendo continuamente en los medios, ¿no? Sobre todo por esta falta de exposición solar en esta situación que vivimos. ¿Por qué es tan importante la vitamina D?
Podríamos tener con esa pregunta para un programa de unas cuantas semanas. Vamos a ver, la vitamina D en realidad ni es una vitamina, es un complejo hormonal. La diferencia Ajá. entre una hormona y una vitamina es que la hormona, nuestro organismo es capaz de fabricarla. El organismo masculino, el femenino, el de los niños, el de los mayores, todo el mundo. Sin embargo, las vitaminas no las podemos fabricar, las tenemos que ingerir con una naranja, con una determinada comida o con un determinado fármaco. Bueno, pues la vitamina D en realidad es una hormona. Pero es una hormona cuya producción va disminuyendo a partir de los 40 o 50 años de manera progresiva, como casi todas las hormonas del organismo. Ajá. Y además tiene muchísimas acciones. La ventaja terrible de la vitamina D es que interviene, por ejemplo, en la salud de nuestros huesos, porque es la responsable de la absorción del calcio a nivel intestinal. Pero Ajá. también tiene un efecto que llamamos de inmunomodulación. O sea, favorece el desarrollo y la función adecuada de nuestro sistema inmunológico de defensas. Y eso es muy importante.
Sobre todo lo importante, bueno, pues en esta situación, ¿no? Bueno, siempre, de manera general, pero en esta situación que estamos viviendo, doctor, porque, claro, al fortalecer el sistema inmunitario, podría usarse como una herramienta frente al virus, al COVID-19.
Esa es la pregunta del millón de dólares. Acaba usted de poner el punto sobre la I. Vamos a ver, lo que tenemos evidencia científica cierta es de que las personas que tienen buenos niveles de vitamina D tienen menos tendencia a tener infecciones. Ajá. Particularmente menos infecciones respiratorias y menos infecciones virales. Ahora nos queda la contraparte, ¿verdad? Digamos, la cara de la moneda. Si esta era la cruz, vamos a ver la cara. Oiga, ¿y si yo tomo vitamina D, voy a tener menos infecciones? No, eso yo no he dicho. He dicho que las personas que tienen más vitamina D tienen menos tendencia a infecciones. Pero la prueba en positivo es darle vitamina D a las personas. Lo que sucede es que no está bien darle vitamina D a todo el mundo, porque ya hemos comprobado perdón, que eso no funciona. Lo que sí funciona es determinar su estricto nivel de vitamina D. ¿Cuánta vitamina D tiene usted? Y actuar en consecuencia. Y para eso tiene usted que ir al médico. Que Ajá. le hagan un análisis de vitamina D, perdón, y si está bajo, evidentemente le pondrán vitamina D. Y ahí Ajá. sí, ahí sí que hemos demostrado que en las personas con insuficiencia de vitamina D o con déficit de vitamina D, en cualquiera de las dos situaciones, el añadirles vitamina D les mejora muchísimos aspectos de su vida.
Hablaba de evidencia científica. Hay, bueno, pues un documento, ¿no?, que no sé si se refiere a este, de dos investigadores de Turín, en el que se, bueno, pues, se, no sé si se pregunta o se confirma que sí que la vitamina D podría ser útil, ¿no?, frente al COVID-19. Incluso creo, doctor, que se especifica el papel que ha tenido esta vitamina D o que puede tener en pacientes hospitalizados por COVID-19.
En este momento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, digamos el regulador oficial de lo que se hace con los medicamentos en España, con los fármacos en España, ya ha aprobado la posibilidad de desarrollar un ensayo clínico, y esto que le doy es casi una primicia, un ensayo clínico en el que se va a tratar de determinar si añadir vitamina D a los pacientes que están ingresados en los hospitales por COVID-19, con esa adición de vitamina D, tienen menos probabilidad de complicarse y de tener que llegar a las unidades de cuidados intensivos. Durante muchas semanas el objetivo era no llegar a intensivos, ¿verdad? Por varias razones. La primera, porque cuantas más personas llegaran a intensivos, más fácilmente se iba a colapsar el sistema. Pero además de eso, a nivel particular, que es lo importante, porque el hecho de que un paciente tuviera que llegar a intensivos significaba que su enfermedad estaba muy complicada y que podía tener riesgo de morirse. Por tanto, no llegar a intensivos significa, primero, no colapsar el sistema, pero lo que es más importante para el propio individuo, que no se complique su intervención. Bueno, pues el ensayo clínico lo que pretende demostrar es esto. Vamos a ver si añadiendo vitamina D a la mitad de los pacientes y a la otra mitad placebo. Usted ya sabe que las investigaciones se tienen que hacer contra placebo. Y además, de forma ciega. Ciego decimos que yo no sé lo que estoy administrando. Y decimos doble ciego cuando el que recibe la medicación tampoco sabe si le estoy dando un placebo o el fármaco que estamos investigando, la vitamina D. Pues bien, con este ensayo pretendemos determinar si los que reciban vitamina D van a tener menos probabilidad de llegar a intensivos y, por tanto, van a complicar menos su enfermedad. Esto sería muy importante poder demostrarlo.
Sin duda que ese ensayo clínico es, además de una primicia, como decía, doctor, que le agradezco, es una excelente noticia para todos. Hablemos de la vitamina D en general, porque yo decía al inicio, yo decía al inicio, claro, en estos momentos se está hablando mucho porque hay muchas personas que no pueden tener esa exposición solar recomendada, vamos a decir, diaria, para que nuestro organismo tenga esa vitamina D necesaria para funcionar correctamente. Ahora con las salidas, con estos horarios que tenemos en estas fases de desescalada, podemos aprovechar también esa luz solar en nuestro beneficio.
Sí, ciertamente, otra vez más, ajusta usted muy bien el tema. Mire, la vitamina D depende, para que nosotros la podamos fabricar, dependemos del 80% de la luz solar y un 20% de la dieta. Con la dieta, desestimemos ya de entrada la posibilidad, porque tendríamos que comer 22 huevos al día o beber 7 litros y medio de leche. Vamos a dejarlo al margen. ¿Qué pasa con el sol? Mire, el sol es bueno, pero los dermatólogos ya nos han ganado la batalla, porque el sol produce cáncer. Entonces, es bueno, sí, pero no del todo. Tenemos que tomar el sol máximo 12-15 minutos al mediodía, y sin protectores solares. Ya sabemos que las cremas de protección solar con factor 8 o superior invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar vitamina D. Y ya le doy otra noticia, por si no la tenía. En Europa, en España, por supuesto, no se pueden fabricar cremas de protección solar con factor de protección 20 inferior a 20. No se puede, porque los dermatólogos nos han ganado la batalla, y bien hecho está. Por tanto, tenemos que tomar el sol sin protección, pero solo 15 minutos y solo al mediodía, cuando los rayos del sol caen más en perpendicular sobre la piel. Bien, cierto, sí, pero de Córdoba para arriba eso no pasa más que 6 meses al año. Todos los que vivimos del paralelo 37 de latitud norte, que es más o menos Córdoba, para el norte, todos, que somos la inmensa mayoría de los españoles, solo tenemos la posibilidad de recibir esos buenos rayos solares de mayo a octubre. De octubre a mayo no, porque la inclinación de la Tierra hace que la inclinación de los rayos solares no sean suficientes para fabricar vitamina D. Por tanto, solo tenemos 6 meses al año. Después, de los 6 meses buenos, que ahora estamos, de mayo a octubre, bien, usted y yo, para empezar, al mediodía ya no estamos al sol. O sea que hoy hemos perdido, ¿eh? Hoy hemos perdido. Ya, y mañana, ¿y si sale nublado? Pues si sale nublado tampoco cuenta. Ya, entonces, de esos 6 meses, de los que están por encima del paralelo 37, ¿cuántos estamos 15 minutos al sol al mediodía y sin protección solar? Pues muy pocos. Mire, le doy varios ejemplos. Uno, Arabia Saudí, ¿eh? No hay sitio en el mundo que tenga más sol. Arabia Saudí, 2013, ya los investigadores árabes se dieron cuenta que los niveles de vitamina D, por cierto, asombrosamente bajos en la población árabe, se relacionaban directamente con el incremento del riesgo de cáncer de mama. Estamos hablando de palabras mayores. Le llevo a la otra punta del mundo, Ecuador. Un país que no tiene estaciones, que solo tiene sol, porque está en el Ecuador. O sea, el país se llama Ecuador. Bueno, pues el 67% de las mujeres ecuatorianas mayores de 50 años tienen déficit de vitamina D. En un estudio que contabilizaron el doctor Carlos Ríos, reumatólogo ecuatoriano, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, en combinación con nosotros, 67% de las mujeres mayores de 50 años en Ecuador tienen déficit de vitamina D. Le doy un tercer ejemplo y no me extiendo más. España. Solo tenemos una región española con clima subtropical, que son las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Podríamos decir que los que más vitamina D tienen son los jóvenes, ¿verdad? Porque no han empezado a perder fabricación de vitamina D. Vale, bueno, pues elijamos a aquellos jóvenes más sanos de todos, pues los universitarios, que además saben mucho, ¿verdad? Porque están muy sensibilizados con la salud. Bien, bueno, pues un amigo mío, Manolo Sosa, catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hizo un estudio de vitamina D en estudiantes de medicina canarios. Bueno, el 80% tenían déficit de vitamina D. El 80%. Jóvenes. Y es más, la media de vitamina D era 12 puntos por debajo del mínimo establecido como normal. O sea, la media era 18,8, media de todos ellos, y hay que tener más de 30 nanogramos por mil litro. Concluyendo, no confiemos en el sol. No confiemos en el sol, porque no funciona. Porque no funciona donde más sol hay. Está claro.
Está claro. Esos datos son clarísimos, pero ante esos datos, doctor, ¿cuál es la solución? ¿Hay que tirar de una suplementación especial en productos con vitamina D?
Hay que tirar sobre todo de un análisis muy sencillo, barato, fácil, que se puede añadir a los análisis que le haga su médico de cabecera, pues porque tenga usted yo que sé qué, o porque le tienen que hacer un control porque está usted en tratamiento con no sé qué otro producto. Da igual, en cualquier momento que le tengan que hacer análisis, que le añadan el análisis de 25-hidroxivitamina D. Ya, pero oiga, mire, es que yo tengo 60 años y no tengo ninguna enfermedad. Pues por eso, señora, porque tiene usted 60 años. Ya, pero yo tengo 40 años y soy deportista. Bueno, pues también por eso. Pues, ¿tienes que ir al médico? Sí, pues aprovecha. El asunto es, si nos hicieran una determinación de vitamina D, ya podríamos saber exactamente si tengo que tomar ese suplemento o no. ¿Por qué? Porque el medicamento en cuestión tiene varias características. La primera de todas ellas es muy seguro. No tiene efectos secundarios. No causa ningún daño. Es un medicamento extraordinariamente seguro. Primero. Segundo, es muy eficaz. Conseguimos muy fácilmente subir los niveles de vitamina D de una persona, por bajos que los tenga, en apenas 3 o 4 meses. Uh-huh. Tercero, es muy barato. Es que es barato. Pues hombre, teniendo en cuenta cómo se nos van a poner las cosas en este país, que nos vamos a ir todos a la porra, pues hombre, que el medicamento además sea barato es una característica muy buena. Y en cuarto lugar, aunque usted se confunda de dosis, aunque se equivoque el médico, que también nos podemos equivocar, es que es muy difícil intoxicarle a usted por vitamina D. Mire, los mayores expertos en España en el tema de la vitamina D, en 40 años de trabajo, pueden contar 3 o 4 pacientes, en 40 años, los mayores expertos, en los que se encontró una intoxicación por vitamina D. O sea que calma al obrero. No le va a pasar nada cuando le den a usted vitamina D. Y además, por último, es perfectamente compatible con cualquier otro tratamiento que usted esté. No, es que yo, como estoy en tratamiento quimioterápico por un cáncer de piel, también puede usted tomar. Ya, pero mire, es que yo, a mí me operaron de la mama y tengo un cáncer de mama, también puede usted tomar. No, es que yo soy embarazada del primer trimestre y mi ginecólogo me ha dicho, también puede usted tomar si necesita. No, mire, es que el niño recién nacido, si necesita, también puede tomar. O sea que no hay ninguna interacción medicamentosa que haga que este medicamento sea de difícil manejo.
Esa medicación solo tiene ventajas. Lo único es que hay que dejar muy claro, doctor, es que tiene que ser pautado por un médico y que tiene que ser pautado en base a esa analítica sencilla que nos está diciendo.
Hombre, yo le diría a sus oyentes, no se fíe ni de lo que le ha escuchado al doctor Neiro en esta entrevista. No se fíe, vaya usted a su médico. Vaya usted a su médico para que le hagan el análisis y se determine si usted... Claro, entonces podríamos seleccionar a quién le vamos a hacer esos análisis. Pues mire, la lista de grupos de riesgo que pueden tener vitamina D baja es muy grande. Primero, personas obesas. Segundo, personas que han estado en tratamiento para la obesidad y han sufrido cirugía bariátrica. Tercero, enfermos del hígado. Enfermedades del hígado que disminuyan la función del trabajo del hígado. Enfermos renales. Aquellos que estén en diálisis o no, pero que están en espera de trasplante o que tienen el riñón tocado y que van camino de... Además, embarazadas. Además, niños en desarrollo. Ancianos, institucionalizados o no. Personas que tienen sarcopenia, que es una enfermedad en la que los músculos van disminuyendo y la abuelilla se va quedando en poquita cosa, en piel y huesicos y tal. Eso se llama sarcopenia. También hay que medir la vitamina D. Personas que tienen osteoporosis y están en tratamiento, hay que medir la vitamina D. Le digo más. Además, todas aquellas personas, por ejemplo, que consumen fármacos antiepilépticos, todas aquellas personas que consumen fármacos como los corticoides, todas las mujeres y los hombres que tienen un problema de fertilidad y que quieren quedarse embarazados y no lo consiguen, esos también les medimos la vitamina D. Todos esos son grupos de riesgo, porque todos ellos tienen la posibilidad de tener la vitamina D muy baja. Hay que medirles la vitamina D a todos ellos. Porque, fíjese, cosas peregrinas. La vitamina D es capaz de mejorar los resultados de un análisis de semen. ¿Qué me está usted diciendo? Sí, es capaz de mejorar la capacidad de fertilización que tienen los óvulos de las mujeres que se someten a la fecundación in vitro. ¿Cómo? Pues sí, las mujeres que van a la fecundación in vitro con la vitamina D baja tienen menos probabilidad de quedar gestantes que las que la tienen normal. Es que es terrible, no me diga, le pegamos a todo.
El espectro es amplísimo. Doctor José Luis Neiro, especialista en ginecología y obstetricia, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana, porque ha sido muy, muy, iba a decir didáctico. Sí, es una conversación que yo creo que es aprovechable al 100%.
Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar en su programa y un honor, porque es la primera vez que estoy con ustedes. Ya saben dónde me tienen, a su entera disposición.
Bueno, no sabe lo que acaba de decir, doctor.
ya llegará el momento de ponerle límite. De momento, tiremos para adelante, a su disposición, de verdad.
Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande.
Gracias a usted. Adiós, adiós.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos con esta actividad, con esas iniciativas que cada día vamos conociendo, que surgen de muchos rincones, de muchas asociaciones, de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, como la que vamos a conocer hoy, en favor de, también lo decimos muchas veces, ¿no? Esta expresión yo creo que ya se nos ha quedado, esos colectivos más vulnerables. Hoy ese colectivo son las personas mayores que viven solas, más de 2 millones en nuestro país. Es cierto, esas cifras son así. Más de 2 millones de personas mayores viven solas en nuestro país. Viven solas todos los días del año, en esta crisis sanitaria también. Pero vamos a conocer una iniciativa que tiene un nombre precioso. Este aplauso es para ti, otro de esos términos, ¿no?, que ya hemos interiorizado y acuñado en esta situación, el aplauso. Este aplauso es para ti, una iniciativa que vamos a conocer, que ha puesto en marcha la ONG Grandes Amigos. Al otro lado del teléfono está su coordinador de comunicación, José Ángel Palacios. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí como, bueno, pues como todos, ¿no?, intentando sobrellevar de la mejor manera esto, pero sobre todo luchando por las personas mayores.
Es verdad que Grandes Amigos no para nunca, que sabemos de la actividad que tenéis a lo largo de todo el año, pero claro, llega esta situación, José Ángel, y imagino que muchos de los proyectos hay que, bueno, no sé si reconvertirlos, pero sí llevarlos a cabo de otra manera. Y también dar luz a iniciativas nuevas como esta. Este aplauso es para ti.
Sí, porque al final el objetivo es cumplir nuestra misión como ONG, que es que las personas mayores no se sientan solas, que se sientan queridas, acompañadas. Y en estos momentos de aislamiento, de soledad forzada para más de 2 millones de mayores, pues hay que ser creativos. Y además, sin generar más drama del que ya hay, ¿no? De forma amable, positiva, y por eso hemos lanzado esta iniciativa. Este aplauso es para ti, que es una bonita forma de que la gente que está en casa, que quiere ayudar, que dice, bueno, yo por las personas mayores quiero hacer algo, bueno, pues que puedan entrar en la página web, en esteaplausoesparati.org, ayudar a las personas mayores más vulnerables que están solas ahora con esa donación, para que desde Grandes Amigos podamos ayudar a esas mayores, y además se llevan ese sincero aplauso que les hemos preparado, con más de 30 famosos que se han unido a la campaña, empezando también por las personas mayores, que les están aplaudiendo por ayudarlas, y bueno, incluso profesionales de la salud, voluntarios, en fin. Lo que queremos es que la gente que está en casa, también aguantando desde hace tanto estoicamente en casa, sin salir a la calle, cumpliendo todas las directrices, pero además que dan el paso de ayudar a las personas mayores, también tengan ese reconocimiento, ese aplauso.
A ver si lo he entendido bien, José Ángel. Yo tengo que entrar en esteaplausoesparati.org, esteaplausoesparati.org, y a través de esa web yo hago una donación, en la medida de mis posibilidades, para que esos proyectos, que también, bueno, pues ahora te vamos a pedir que nos cuentes algunos de ellos, para que esos proyectos, digo, puedan seguir en marcha. Yo hago esa donación, insisto, en esteaplausoesparati.org, y me llega un aplauso a mí, ¿cómo y de quién?
Pues de una gran representación de la sociedad, pero empezando por más de 30 famosos que de manera sincera y voluntaria se han unido a esta iniciativa. Te van a dar un aplauso, pues, humoristas desde José Mota, Monaguillo, Sara Escudero, actores de todas las generaciones, ¿no?, como Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, Paula Echevarría, Ana Castillo, o Miriam Giovanelli, incluso estrellas de la música, además de estilos tan variados como Amaral o Andrés Suárez o Mago de Oz, o deportistas de élite con campeones del mundo que tenemos en España, como Rudy Fernández, el jugador del Real Madrid baloncesto, o la estrella de la halterofilia Lidia Valentín, o futbolistas de la selección española de fútbol como Íñigo Martínez o Mario Hermoso, ¿no? Bueno, más de 30 famosos, pero también insistimos, una gran diversidad también de personas mayores que se han unido, que están ahí dando su aplauso, su agradecimiento a toda esa gente particular que desde casa quiere ayudar con esa donación.
Vamos a conocer esos proyectos, como te decía, José Ángel, sí. pero antes quiero saber, cuando se le ha propuesto a esas más de 30 caras conocidas del ámbito del deporte, la cultura, la música, el humor, todo lo que nos has contado, cuando llegáis y le proponéis esta historia, esta iniciativa, ¿qué os han dicho? ¿Cuál fue la respuesta inmediata?
Pues enseguida colaborar, porque creo que todos, y al final, aunque sean famosos, pero creo que todos tenemos cerca algún caso de alguien que se ha visto afectado por esta tremenda enfermedad, ¿no?, del COVID, y vamos, sin dudarlo, se han unido. Incluso implicando luego a otros famosos, ¿no?, como si fuera una cadena esto, y al final, bueno, aparte, esto solo acaba de comenzar, ahora son más de 30, pero esperamos seguir sumando apoyos de más famosos, pero también de más gente anónima que se quiera sumar con esas donaciones.
Esas donaciones en este aplauso es para ti.org, iniciativa de grandes amigos, organización, ONG que trabaja, yo lo decía al principio, todos los días del año para romper de una manera efectiva la soledad en la que sí viven más de 2 millones de personas mayores en nuestro país. José Ángel, algunos de los proyectos, seguro que muchos oyentes os conocen a la perfección, pero por si alguien está escuchando esto de grandes amigos, que además tenéis un nombre precioso, este nombre de la organización por primera vez, vamos a darle un poquito más de luz a todo lo que hacéis, a algunos de los muchos proyectos que lleváis a cabo.
Sí, bueno, el objetivo principal es prevenir y paliar la soledad no deseada de las personas mayores y todo lo que eso conlleva, ¿no? La soledad está asociada a riesgos en la salud física, mental, en el bienestar, incluso a la dignidad de las personas, ¿no? Nadie debería envejecer sola en esa etapa de la vida. Y por eso, pues, durante todo el año movilizamos a un montón de personas voluntarias que quedan cada semana con las personas mayores, ya vivan en su casa o también en residencias, para charlar, tomar un café, pasear, al fin y al cabo, trabar una amistad que te saque de ese círculo de soledad, ¿no? Pero aparte de todo eso, pues, está regado de un montón de actividades sociales, de encuentros en el barrio, meriendas, visitas culturales. Bueno, es verdad que todo esto desde hace un mes y pico, pues, lo hemos tenido que reinventar. El acompañamiento es ahora telefónico, incluso enviándose cartas, que es algo muy bonito. Pero ya estamos también trabajando en el nuevo escenario, ¿no? Justamente esos recursos que queremos recaudar a través de esta campaña también irán dirigidos a que tengamos los medios necesarios para adaptar todas esas actividades presenciales que hacíamos, desde las visitas, las meriendas, pero con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Lo que queremos es que las personas mayores cuanto antes, eso sí, con la mayor seguridad, puedan empezar a volver a tener esa vida social que tanto bien les hacía, ¿no? Salir a la calle, pasear, bueno, volverse a encontrar con los amigos.
Me ha llamado la atención y me gusta escuchar esto, preparándonos para este nuevo escenario, José Ángel, porque es verdad que es un nuevo escenario al que todos tendremos que acostumbrarnos y digo que me ha sorprendido gratamente y ahora más conocer que esos fondos están dedicados pues en una parte importante para eso, ¿no? Para seguir desarrollando esos proyectos que no se pueden quedar ahí de ninguna de las maneras, parados.
Sí, porque sobre todo ahora que empieza la desescalada, ¿no? Y a lo mejor hay gente que empieza allá despreocuparse, decir, bueno, esto ya ha pasado. Bueno, a lo mejor en cierta parte, pero para la gente mayor no. Ya antes del coronavirus había mucha gente mayor que acompañamos en Grandes Amigos que no podía salir de casa, que apenas lo hacía o directamente se pasaba meses o años sin salir de casa por problemas de movilidad, de salud. Bueno, pues ahí tenemos que seguir trabajando. No nos podemos olvidar, aunque la desescalada vaya llegando y poco a poco salgamos de casa, pero las secuelas, los efectos en la salud física y mental, psicológica, de tanta gente mayor, los tenemos que solucionar. Y por eso insisto que no es solo de ayudar ahora, sino ayudar en el después. Y ahí estamos en Grandes Amigos, ofreciendo desde el principio atención profesional, acompañamiento afectivo con voluntariado cualificado, que formamos, que seleccionamos en función de las necesidades que presenta cada persona mayor, la detección de personas mayores especialmente vulnerables. Esto es fundamental porque a lo mejor creemos que todo el mundo tiene internet y redes sociales o siempre alguien cerca de confianza, ¿no? Pero no es así. Hay mucha gente mayor que a lo mejor tiene 85, 80 o 90 años o más, que ya no tiene familia, que no tiene apoyos vecinales, que está sola, que no tiene internet y al final su única ventana al mundo puede ser la tele o la radio con programas tan formidables como este. Por eso es importante que también cualquier persona mayor o alguien de su entorno que sepa que necesita apoyo, que necesita acompañamiento, un rato de charla sin más, sepa que existe Grandes Amigos, que les podemos ayudar y que nos contacten.
En la web, hemos dado la de esta campaña, pero ¿cuál es la web de la organización de Grandes Amigos para que todos... Claro. Que puedan también conocer todos esos proyectos, José Ángel.
Sí, grandesamigos.org.
Es así de sencillo.
Eso es.
grandes que... amigos. Perdón.
No, no, nada, en grandesamigos.org también pueden ver pues todo lo que estamos haciendo, aparte de esa campaña de fondos, pero bueno, que vean también esa diversidad de actividades, ¿no? Y de acciones que llevamos a cabo, porque creo que cualquier persona tiene cabida en este proyecto. Es tan saludable tanto para las personas mayores como para los vecinos y voluntarios que participan.
Grandesamigos.org, bueno, yendo a la esencia de ese nombre de la organización, la amistad, José Ángel, para todos, a cualquier edad, es una de las cosas esenciales, uno de esos pilares, ¿no?, sobre los que se sustenta nuestra vida, y no tiene que dejar de serlo en ningún momento hasta que nos vayamos de aquí, y vosotros lo hacéis posible. La iniciativa que hoy nos presentaba José Ángel Palacios es Este aplauso es para ti, esteaplausoesparati.org. Donaciones ahí, para que todos esos proyectos puedan llevarse a cabo. Las donaciones que, bueno, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, todo sirve, todo ayuda, y a cambio recibimos ese aplauso de esos mayores y de esos rostros conocidos. Más de 30 ahora, pero que seguro que van a ser muchas decenas más en los próximos días. José Ángel Palacios, coordinador de comunicación de Grandes Amigos, enhorabuena por el trabajo
muchísimas
que
gracias.
Hacéis. Siempre es importante, más en estos momentos. Y enhorabuena por Este aplauso es para ti. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros.
A ti, muchas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Que se te sientan cerquita y que te pongan en la herida una tirita y que te abracen para ver si se te quita. Ay, quita. Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz.
Ahí está este tema con el que despedíamos a José Ángel Palacios de Grandes Amigos, esa iniciativa de Ese aplauso es para ti. Y qué mejor canción, ¿no?, que este abrazo y este beso que nos regalan Dani Martín y Juanes. Seguimos.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Pues aquí está, que también le vamos a mandar un abrazo y un beso, que ya llevamos mucho tiempo sin poder hacerlo. Emilio González, buenos días.
Muy buenas a todos y a todas, un beso grande y el mismo abrazo para... Es verdad que llevamos ya un montón de tiempo, demasiado.
Bueno, la pregunta que te hago cada martes, ¿cómo ha ido esta semana de confinamiento? ¿Has salido, das los paseos, además de sacar a tu perrito...?
Sí, pues mira, he cogido la bici y sí que alguna mañana he aprovechado para mover el esqueletillo y hacer un poquito de deporte, que llevamos aquí un montón de tiempo enquilosados.
¿Qué tal te has sentado?
Muy bien, hombre, me veo bajito de forma, ¿no? Pero bueno, lo de la forma es como todo en la vida, se puede recuperar. Aunque a lo mejor nunca vuelve, este es mi miedo.
No, todo vuelve, es cuestión, tú lo decías, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Si no se practica, es cierto que se olvida, claro.
Totalmente.
Vamos a poner esta notita de humor hoy a este programa. Emilio, hoy esas historias sin importancia, ¿de qué van?
Pues mira, ¿sabes, Juaní, que hoy hemos entrado en la fase cero? La fase... cero para poder volver a esta cosa que dicen la nueva normalidad, claro.
Es un poco sentido, ¿no?
Claro, es un poco la nueva normalidad. A mí, de todas maneras, lo de la palabra normal, no sé si a ti te pasa, pero siempre me ha parecido como peyorativo, ¿no? Hombre, ¿qué tal el tipo? Normal, ¿no? ¿Qué tal el trabajo? Normal, ¿no? Normal es como normal, que más bien mal que nor, ¿no? Pero bueno, y fíjate que lo que hoy te traigo son, ya estamos en el cero, he estado investigando y he traído excusas surrealistas para saltarse el confinamiento. O sea, te he traído las más divertidas, las más graciosas, y como decía mi abuela, hay gente pató, y tú sabes, Juan, que las adicciones suelen ser bastante malas en general, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces, fíjate que si ya ser adicto es malo, pero fíjate que a un señor en Elche que paseaba, le pillaban a 20 kilómetros de su casa, después de salir del supermercado, sospecharon de él porque solo llevaba una cosa, era un bote de nocilla.
A 20 kilómetros de su casa.
Sí, sí, y además realmente el tipo acababa de salir y enseñó el ticket y acababa de comprarlo. Eso era verdad. Pero claro, se llevó una multa de 1.000 euros por no ser justificado. Yo también creo que ahí se pasaron un poquito con el hombre, pobre hombre, que el hombre entre lágrimas dijo que era adicto a la nocilla. O sea, no.
¿Pero no había un supermercado más cerca de su casa?
Esa es mi gran pregunta. Mira, yo, Juani, sospecho, tú no sé si sabes que ha llegado una noticia que es cierta, que ahora la gente que liga por redes sociales, Meti, que Tinder y estas cosas,
¿sí?
Está quedando en los supermercados, ¿sabes?
¿Qué
dices? Sí, está quedando. Pues te espero en lácteos, ¿no? Llevaré un clavel en la boca. Pues yo creo que este señor había quedado con alguien por una red social para ligar, y yo creo que se buscó la excusa de la nocilla. Por cierto, Juan, ¿y tú qué eres? ¿Más de nocilla o de Nutella?
Yo de nocilla.
Yo también. Pero yo creo que la gente de nuestra época, o sea, la gente que ronda los 20 años, más o menos...
Sí, más o menos.
somos más de nocilla. Pero fíjate, excusas, seguimos con excusas. En Palencia... Un hombre tuvo las narices de no podía más en su casa y salió a pasear el perro. Hasta ahí todo bien. Pero el perro era de peluche. Sí. Entonces, para disimular la policía, no podía creer, lo vio dos veces. Es un perro, no es un perro, es un avión, es Superman. No, era un perro del peluche. Este hombre pilló una policía, la policía que le pilló, fue más benévola y no le cayó sanción, solo una advertencia. Así que, cuidado. Pero tú dirás, ¿hay gente peor que esta? Pues hay gente. Hay un señor en Monforte de Lemos, Lugo, fíjate, estoy dando datos aquí, que salió a pasear...
Eso está bien que des esos datos, Emilio, porque aunque insistimos cada martes, quiero que la gente tenga claro que de lo que tú nos hablas son cosas reales.
Por supuesto, son totalmente reales, aunque no lo parezcan.
Aunque no lo parezcan.
Pues este hombre salió a pasear con dos cabras negras. ¿No? Salió a pasear con dos cabras negras. Fíjate que la policía no le pudo multar tampoco, porque la ley dice que puedes salir a pasear tu mascota. Y claro, uno tiene la mascota que le da la gana. Y este hombre pues tiene dos cabras y les tenía que dar de comer, que va a un descampado de ahí. Tú sabes que las cabras comen de todo y es hierba, y estuvo pues ahí se comía su hierbecita y tal. Y este hombre, pues nada, yo creo que este hombre era otra cabra más. Yo creo que también estaba como una cabra. Y no se me enfade,
hombre,
señor.
Tener en casa de mascota, no sé cómo será su casa, ¿no? Y dónde vive, pero claro. Imagínate en un sitio pequeño tener dos cabras. Bueno, no. estará entretenido.
Claro, de todas maneras te digo una cosa, Juan, y estarás de acuerdo conmigo en que leche por la mañana no le iba a faltar. O sea, que quiero decir, tu vasito de leche de cabra fresca.
Y puede hacer queso.
Claro, o sea, tener una cabra son todas ventajas. Amigos, echar los perros, no. Cuando queráis una mascota, la cabra, puede ser buena. Y fíjate ahora, Juani, que esta me ha gustado mucho, porque es en Sevilla, un hombre hacía cola ante una tienda de alimentación, todo bien hasta ahí, pero claro, este hombre entraba, compraba una cervecita, una lata, y se volvía a poner en la cola. Se tomaba su cervecita, compraba otra lata, y se volvía a poner en la cola, que no nos parte la cervecita, un policía atento a todo esto, no solamente le multó, sino que el tipo, claro, ya llevaba 10, se puso con testón y la policía le detuvo. Así que hay gente para todo. Pero es verdad que yo estoy de acuerdo con este señor. Yo echo de menos estas cervecitas que tú y yo nos tomábamos después de la radio. Y claro, este hombre pues que quería su cervecita. Es verdad que también se las podía tomar en casa, pero como una buena en la calle, que sabe mejor las terracitas, ¿no? Y fíjate ahora lo que viene ahora. Este también es muy bueno. Este hombre le observaron que paseaba todos los días, hacía mucho tiempo, hacía muchos kilómetros andando, y llevaba debajo del brazo pan, una barra de pan, que es un producto de primera necesidad, y puedes ir solo a por pan, ¿sabes? El problema es que el pan estaba duro, tendría aproximadamente un mes cuando la policía tocó el pan, aquello era un bate de béisbol, y esto fue en Madrid, aquí, le pillaron por el Madrid Río, barrita de pan para arriba, a la barrita de pan para abajo, a la... Así que, y fíjate que el hombre dijo, incluso dijo que bueno, que a lo mejor siempre se pensaba por darle de comer a las palomas, pero nada, nada, la policía multón al canto. Así que, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál crees tú que es la que tú dices? Pues fíjate, esta es la que más me gusta. Yo sabes que yo se me gusta poner entre la espada y la pared.
A ver, la que más me gusta, a ver, la que más me ha llamado la atención, porque bueno, puede ser, aunque es cierto que todas están cargadas de esa nota de humor, y sobre todo cuando tú nos lo cuentas, pero yo me quedo con las cabras de Lugo. Sí.
De Mopote y Lemos.
Eso, es la única que puedo encontrar una... sí, justificación, es decir, son sus mascotas. Sí. Lo demás me parece que está muy bien, porque hay que tomarse las cosas con humor, pero que la insolidaridad
Totalmente. No
solo repercute en quien, bueno, pues rompe las normas, ¿no?, sino en todo.
Claro. Yo tienes totalmente razón, estos son unos insensatos, pero mira, yo como insensato, que se puede ser insensato sin gracia, ¿eh? Y se puede ser insensato con gracia, ¿no? Pero yo me quedo con el sevillano, ese hombre de la cola, que se resistía no tomarse sus cervecitas al aire libre, hombre. Él también alegaba, también tenemos que decir a su favor, que es verdad que siempre mantuvo los 2 metros de distancia. Pero, claro, estas cosas no se pueden hacer. De todas maneras, cuando le pilló la policía, ya estaba en un estado que yo creo que ya el hombre, lo de la distancia, no la medía muy bien, ¿sabes esto?
Ya le daba un poco igual, ¿no?
Ya les da un poquito igual. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestras historias sin importancia. Espero que ya quede menos para vernos, Juan, y allí en la radio, ¿no?
Espero que bueno, vamos a ver, porque creo que mañana Emilio se debate ya hablando de cosas muy serias.
Sí.
Aunque no hay nada más serio que el humor, lo hemos dicho mil veces, para nuestro bienestar físico y mental, pero mañana se debate, ¿no?, esa ampliación del estado de alarma hasta el, no sé si es 24 o 26 de mayo, y luego pues habrá que ir haciendo las cosas como nos vayan diciendo, porque lo decimos siempre, de esto, de que todo esto salga bien, la responsabilidad es de todos, la responsabilidad personal es imprescindible. Y además, bueno, pues hay que cuidarse para que todos estén bien también.
Claro, exactamente. Y mucha paciencia, tengamos mucha paciencia y, bueno, ya queda menos.
La semana que llega por delante, ya con esos paseos en bici, esas salidas, tú sí que puedes pasear sin mentir a nadie a tu mascota. Bueno, pues es un poquito de alivio para ti, ¿o no, Emilio?
Sí, está siendo alivio porque... Es curioso, ¿no? Porque a veces echas de menos ver otros sitios, otros barrios, ¿no? Y sí que está siendo un alivio. Porque la verdad que esta falta de poder salir y demás, de poder ver a los amigos, a la gente que quieres, pues está pesando, siempre te pesa. Pero sí, es una ráfaga de aire fresco, por lo menos poder coger tu bici y escaparte un poco, ¿no? Sí, totalmente.
Una cosita más antes de despedirte, Emilio. el sábado, que fue el primer día que pudimos salir, el sábado pasado, por donde tú vives, estuvo, bueno, fue una salida normal, la gente respetó, pues te lo digo más que nada, porque hay ciertos barrios, ¿no?, que, por ejemplo, bueno, pues cerca de mi casa, la verdad es que fue totalmente desmesurado. Yo tenía la sensación de que había llegado, se había adelantado San Isidro, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente, en mi barrio también, en mi barrio también. En mi barrio fue exageradísimo, había un montón de gente. Y es lo que te digo, yo puedo entender el grado que tenemos, pero yo creo que todo esto es peligroso porque podemos llegar a un repunte y todo lo conseguido hasta ahora pues se puede ir atrás. Y además, si ves a mucha gente, pero la ves yendo sola, todavía claro. creo que ahí no pasaría nada, pero veía grupos de familias, grupos de niños, grupos de amigos, y eso me... Bueno, la verdad que mira que yo tengo sentido del humor y que sabes que soy capaz de todo, pero a mí esas cosas me escandalizan, ¿sabes?
Claro. Si es verdad que queremos que la normalidad, ¿no?, de la que hablabas, Emilio, vuelva lo antes posible, que vuelvan a abrirse todas las tiendas, que la economía vuelva a dinamizarse como tiene que ser, que los artistas estéis también donde tenéis que estar, que todo esto fluya con normalidad. Si es verdad que queremos eso, hay que respetar las normas, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí, tenemos que pensar en todos, porque a todos nos... Además, esta crisis no es como otras que afectaba más a un sector, sino que esta crisis nos está afectando a todos y debemos de pensar un poco en que cuanto más responsables seamos, la vuelta va a ser pronto. Y es verdad que mi gremio lo estamos viviendo, todos los gremios, todos. Pero es verdad que nuestro gremio tiene que ver con la alegría, con el ocio, con el encuentro. Y es verdad que uno se siente un poco raro viendo que esto va a tardar en volver.
Por eso vamos a ser lo más cívicos y responsables posibles. Emilio González, al que pueden seguir a través del Twitter, @EmilioActor, y a través del Instagram, ¿cuál es, Emilio?
@EmilioGon, da suerte seguirme, lo sigo diciendo, no me hacéis caso. Muchos de los que me habéis hecho caso me escribís, me dicen, Emilio, gracias porque me ha cambiado la vida, a mejor. Así que @EmilioGon, ahí os espero a todos.
Y nosotros te esperamos el martes que viene, Emilio. Feliz semana, cuídate mucho.
Feliz semana, Juan, y un besazo grande. Chao, chao.
Llega el momento de despedirse y, bueno, vamos a despedirnos agradeciéndoles a todos que hayan estado con nosotros, emplazándoles para mañana después de ese boletín de las 12 en punto del mediodía y dedicando esta canción a una persona muy, muy especial. Esta canción dice algo así como quiero más chicas como tú. Bueno, nosotros queremos más chicos, más hombres como Hugo. Hugo, que ayer cumplió 15 añazos ya, es todo un caballero, y digo que queremos más personas como él. Más personas tan cariñosas. Y Hugo, ya llegará el momento de esos abrazos eternos y reconfortantes que tú sabes dar. Muchas felicidades, espero que disfrutaras con tus papás, con tu hermano, y bueno, ya verás a las abuelas pronto, a los tíos, a toda la familia, a los amigos. Pues esta canción es para ti, disfrútala. Gracias a todos, mañana volvemos. Gracias a mi compañero Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.